Pero cuando llegó la septingentésima sexagésima segunda noche, ella dijo, y fue para ellos una jornada espléndida que no tuvo igual ni en los tiempos de Iskandar y de Soleimán. Y cuando llegó la noche levantaron los manteles e hizo al punto su entrada en la sala de la cúpula un grupo de danzarinas. Y estaba compuesto de 400 jóvenes, hijas de Marets y de Efrits, vestidas como flores y ligeras como pájaros. Y al son de una música aérea se pusieron a bailar varias clases de motivos y compases de danza como no pueden verse más que en las regiones del paraíso. Y entonces fue cuando Aladino se levantó y cogiendo de la mano a su esposa se encaminó con ella a la cámara nupcial con paso cadencioso. Y le siguieron ordenadamente las esclavas jóvenes, precedidas por la madre de Aladino. Y desnudaron a Badrul Budur, y no le pusieron sobre el cuerpo más que lo estrictamente necesario para la noche. Y así era ella comparable a un narciso que saliera de su cáliz, y tras de desearles delicias y alegrías, les dejaron solos en la cámara nupcial. Y por fin pudo Aladino, en el límite de la dicha, unirse a la princesa Badrul Budur, hija del rey. Y su noche, como su día, no tuvo par ni en los tiempos de Iskandar y de Soleimán. Al día siguiente, después de toda una noche de delicias, Aladino salió de los brazos de su esposa Badrul Budur para hacer que al punto le pusieran un traje más magnífico todavía que el de la víspera y disponerse a ir a ver al sultán. Y mandó que le llevaran un soberbio caballo de las caballerizas pobladas por el efrit de la lámpara, y lo montó y se encaminó al palacio del padre de su esposa en medio de una escolta de honor. Y el sultán le recibió con muestras del más vivo regocijo, y le besó y le pidió con mucho interés noticias suyas y noticias de Badrul Budur. Y Aladino le dio la respuesta conveniente acerca del particular, y le dijo, «Vengo sin tardanza, oh rey del tiempo, para invitarte a que vayas hoy a iluminar mi morada con tu presencia y a compartir con nosotros la primera comida que celebramos después de las bodas. Y te ruego que, para visitar el palacio de tu hija, te hagas acompañar del gran visir y de los emires». Y el sultán, para demostrarle su estimación y su afecto, no puso ninguna dificultad al aceptar la invitación, y se levantó en aquella hora y en aquel instante, y seguido de su gran visir y de sus emires, salió con Aladino. He aquí que, a medida que el sultán se aproximaba al palacio de su hija, su admiración crecía considerablemente y sus exclamaciones se hacían más vivas, más acentuadas y más altisonantes. Y eso que aún estaba fuera del palacio. Pero cómo se maravilló cuando estuvo dentro. No veía por doquiera más que esplendores, suntuosidades, riquezas, buen gusto, armonía y magnificencia. Y lo que acabó de deslumbrarle fue la sala de la cúpula de cristal, cuya arquitectura aérea y cuya ornamentación no podía dejar de admirar. Y quiso contar el número de ventanas enriquecidas con pedrerías, y vio que en efecto ascendían al número de 99, ni una más ni una menos. Y se asombró enormemente. Pero asimismo notó que la ventana que hacía el número 99 no estaba concluida y carecía de todo adorno. Y se encaró con Aladino y le dijo muy sorprendido, «Oh, hijo mío Aladino, he aquí ciertamente el palacio más maravilloso que existió jamás sobre la faz de la tierra, y estoy lleno de admiración por cuanto veo. Pero, ¿puedes decirme qué motivo te ha impedido acabar la labor de esa ventana que con sus imperfecciones afea la hermosura de sus hermanas?» Y Aladino sonrió y contestó, «Oh, rey del tiempo, te ruego que no creas fue por olvido o por economía o por simple negligencia por lo que dejé esa ventana en el estado imperfecto en que la ves, porque la he querido así a sabiendas. Y el motivo consiste en dejar a tu alteza el cuidado de hacer acabar esa labor para sellar de tal suerte en la piedra de este palacio tu nombre glorioso y el recuerdo de tu reinado. Por eso te suplico que consagres con tu consentimiento la construcción de esta morada que, por muy confortable que sea, resulta indigna de los méritos de mi esposa, tu hija». Y extremadamente halagado por aquella delicada atención de Aladino, el rey le dio las gracias y quiso que al instante se comenzara aquel trabajo. Y a este efecto dio orden a sus guardias para que hicieran ir al palacio, sin demora, a los joyeros más hábiles y mejor surtidos de pedrerías para acabar las incrustaciones de la ventana. Y mientras llegaban, fue a ver a su hija y pedirle noticias de su primera noche de bodas. Y solo por la sonrisa con que le recibió ella y por su aire satisfecho, comprendió que sería superfluo insistir. Y besó a Aladino felicitándole mucho y fue con él a la sala en que ya estaba preparada la comida con todo el esplendor conveniente. Y comió de todo y le parecieron los manjares los más excelentes que había probado nunca, y el servicio muy superior al de su palacio, y la plata y los accesorios admirables en absoluto. Entretanto llegaron los joyeros y orfebres. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co